Hola, soy Alberto de Roa desde Los Ángeles, California, y os invito a que escuchéis Run and Gun en Radio UMH.
And we're starting to see the bang-bang stuff now. Rodman is all over Bird. And there is a violent knockdown by Lambert. Oh, my. A completely unnecessary foul by Lambert, and he has the audacity to complain about something. They have been called a dirty ball club, and I can see why. This is a typical disgusting display by Rodman, Lambert, and Isaiah Thomas.
Dig it. Get on up and get down. Now for now, I go 12 rounds. I'm running right beside the town. Flipping on you like a 62. So what you gonna do when I'm coming to put it on? You can't rap, your mind's paralyzed. The little Sean's on the rise. I got the highs in your eyes on the microphone. The zone, you all up in the zone. And I stand alone with the eagle at your dome. In the tombs, back on the map real soon. Shoot at Sean, I'm busting back.
Buenos días, ¿qué tal? Ganas de baloncesto, ganas de NBA. Ya ha llegado Run and Gun a Radio UMH. Llegamos a esas ansiadas finales, una que estaba cantada por una parte Cleveland. LeBron James vuelve a reinar y Stephen Curry coge lanza y escudo, y así como si fuese y encarnarse a David, intentará derrotar a Goliat. You can feel my shit. I got veterans calling it quits for like a hits. I got 45 top with one up in the chamber. Cambiamos de formato, nos vamos hasta la hora de duración y tenemos mucho, mucho material para vosotros. Entre otras cosas, una de las entrevistas más interesantes que hemos realizado a nivel personal y periodístico, Antonio Ruiz y un servidor. Una masterclass del periodista Gonzalo Vázquez que no os podéis perder. Sobre LeBron, sobre el nuevo papel de la Liga de los Bulls y de un genio y figura como era Dražen Petrović. Son algunos de los temas en los que charlamos con este loco de la NBA desde Baracaldo. De todo eso y mucho más hablaremos hoy en este Run and Gun. Así que tenemos Twitter, coged Liberty Volley, RANGNBA, en el que interactuaremos con vosotros de la mejor manera posible para acercaros a este mundillo de la NBA de una manera distinta, entretenida y, por supuesto, dando desde un punto de vista fundamentado y riguroso la visión de toda la actualidad que provenga de tierras norteamericanas. Paco Hernández al habla y a mi lado, como cada martes, están Antonio Ruiz. Buenos días, Antonio.
Hola, muy buenos días.
Dani de la Sola, buenos días.
Hola, Paco.
Y a Miguel me dice que lo tendremos en breve momento porque estaba aparcando. Para escucharnos desde cualquier rincón del mundo lo podéis hacer a través de radio.umh.es, en la aplicación TuneIn buscando Radio UMH y en los diales 99.5 FM Elche y Alicante, 93.5 San Juan de Alacant, 101.3 en Orihuela y 105.4 en Altea. Vamos a abrir ya nuestro apartado de noticias de este martes 2 de junio de 2015. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Bueno, abrimos nuestro apartado de noticias. Tenemos bastantes cositas. Tenemos, eso sí, poco tiempo porque hoy entre píldoras y la entrevista con Gonzalo Vázquez no vamos a poder tampoco que se nos vaya mucho a la cabeza. Pero tenemos que empezar por la primera que conocimos la semana pasada. Era esa gran incógnita en quién iba a ocupar el trono, el sitio del entrenador jefe de los Pelicans. En este caso será Alvin Gentry, que era ayudante de los Warriors. Y bueno, ya se descarta esa posibilidad de que Tom Thibodeau, que fue destituido del banquillo de Chicago, fuese a entrenar a Pelicans. Bueno, pues un jugador, Alvin Gentry, en este caso entrenador, que
va al banquillo de los Pelicans, se ríe Dani. Y bueno, pues en este caso también decían y salían rumores que Fred Hoiberg iba a ocupar ya en el día de hoy el puesto de entrenador jefe de los Bulls. Así que bueno, ya se van ocupando esos sitios. Durante el verano conoceremos más destituciones, lo más seguro, en entrenadores de NBA. Pero bueno, estas primeras pinceladas, Fred Hoiberg, un entrenador joven, que luego le hablará Antonio en la píldora, que van ocupando puestos de responsabilidad en distintos equipos, en este caso uno tan importante como Chicago, y Alvin Gentry se va a los Pelicans de Davis.
Hombre, importante Chicago sobre todo para ti. Scott Skiles también ha firmado por Orlando. Uh-huh. Y hombre, es que la dirección deportiva de Pelicans dudaba entre Thibodeau y Gentry, que es como dudar entre Mourinho y Guardiola, vaya. O sea, no tiene nada que ver uno con otro. Uh-huh. Gentry tiene por delante unas finales muy importantes para él, pero yo creo que ya su pasado le habilitaba para ser entrenador jefe, que ya lo ha sido en otras ocasiones. Uh-huh. Y a mí personalmente Pelicans me parece una franquicia muy interesante, muy interesante.
Bueno, uh-huh, él ya ha empezado fuerte, él ya ha dicho que Anthony Davis, en su opinión, estaba infravalorado ofensivamente, que tenían que sacarle más jugo a ese potencial, sobre todo físico, y que no se les estaba haciendo con Monty Williams, que su papel fundamental en estos Pelicans es que Davis dé un paso más en ataque, más del que ha dado, que ya es un jugador ofensivamente muy bueno. Y además hay que tener en cuenta que Gentry ha tenido una muy buena etapa en los Suns, ahora en los Warriors es como la cabeza ofensiva del cuerpo técnico, y yo creo que los Pelicans le va a ir muy bien porque tiene jugadores ofensivamente muy buenos, aunque querrá deshacerse uno de ellos, que seguramente sea Eric Gordon, pero teniendo a Tyreek Evans, a Jrue Holiday y a Ryan Anderson saliendo desde el banquillo, y sobre todo a Anthony Davis, yo creo que puede hacer un buen trabajo, sobre todo a nivel ofensivo, porque defensivamente ya son jugadores que en su mayoría están ya bastante hechos.
Escribía Manuel de la Torre, redactor en AS, que Gentry decía que creía que los Pelicans habían infrautilizado a Davis. Pues no será por este año, porque la verdad es que con este año, con el potencial que ha mostrado Davis, poco se le puede dejar más.
Davis no es un jugador de infrautilizarse a sí mismo, porque es un luchador, dicen que es de los jugadores más entrenables de toda la liga, uh-huh, más fáciles de entrenar, y Monty Williams lo ha dicho repetidas veces, y seguro que con Alvin Gentry guarda una muy buena relación profesional.
Uh-huh. Avanzando un poquito, vemos así en las noticias más destacadas de la NBA como Dwyane Wade va a regresar a las finales, pero como analista en la cadena ABC. Y bueno, de Dwyane Wade también se ha hablado, muchos rumores en los que los sitúa en los Lakers, Dani.
Me lo preguntas como si yo tuviera poder de decisión en los Lakers.
Teniendo a Kobe,
yo no sé si Wade, no sé. A mí me ha sorprendido la relación esta final, o lo que se ha comentado estos días con Wade después de tantos años en Miami, de tres títulos. Yo no sé si la situación económica con ese contratazo que le han hecho a Chris Bosh influye y la propuesta que tiene sobre la mesa no la considera tan atractiva. Yo pensaba que Wade iba a retirarse en los
Miami.
Heat. Iba a ser un jugador de estos de empezar y acabar su carrera en el mismo equipo. Con los Lakers, ya lo hemos hablado muchas veces, depende mucho del papel de Kobe. Kobe fagocita a cualquiera que esté a su alrededor y eso va a ser un freno para fichar grandes jugadores, que Wade lo es, aunque ya tiene 33 años.
Jared Dudley dijo que el jugador con el que nadie quería jugar en la liga era Kobe Bryant, porque es un jugador, en su opinión, egoísta, pero bueno, estos son opiniones y poco más. En el caso de Wade, yo creo que ha tenido una carrera muy buena con los Heat, pero él piensa que podría haber ganado más dinero en otro equipo si no se hubiera bajado para ganar esos dos anillos. Al final, analista en las finales, otro ex de los Heat que está en las finales, como James Jones y como LeBron James.
De James Jones, que tiene
Mike Miller.
Y Mike Miller.
Avanzando, tema de finales, lo conocíamos hace relativamente poco, Klay Thompson, que en principio mejora y apunta al primer partido de la final, sin ninguna duda, una de las bazas de Golden State, porque se supone que Cleveland va a meter todo el arsenal defensivo contra Curry, y tener a un tío liberado como Klay Thompson va a ser de las claves.
No creo que dejen liberado a Klay Thompson. A mí me parece un grandísimo tirador, creo que en el quinto partido estuvo genial, a pesar de perder el cuarto por aquel, bueno, yo creo que primero que jugaron mal, luego tuvo el golpe Curry, pues el rato que Curry no estuvo en pista, fueron sus mejores minutos en las finales. Me parece un tirador excelso, vaya.
Bueno, yo creo que sin tener la baja de Klay Thompson, los Cavaliers lo van a tener mucho más difícil en defensa para parar a ambos, porque si solo tienes a Stephen Curry tienes que hacer muchas ayudas con él, pero no puedes hacer ayudas con Curry dejando solo a Klay Thompson. Ya veremos el papel de los jugadores defensivos de los Cavaliers, del papel de la Vedova, el papel de Ayman Samper, incluso podría jugar mucho más de lo que viene acostumbrando en estos playoffs Sean Marion. Uh-huh.
Bueno, al fin y al cabo es experiencia.
Yo a Marion no lo veo, pero sí que veo que Samper va a jugar mucho. Me parece muy importante. A mí personalmente me ha sorprendido su serie contra Atlanta.
Ha dado un paso como jugador ofensivo, sobre todo.
Ha metido unos triplazos tremendos y la verdad que bien, ¿eh? O sea,
y lo que se decía, que LeBron James ha conseguido llevar a un equipo a las finales que Carmelo Anthony no hubiera metido ni en playoffs, con J.R. Smith, con Ayman Samper, que se están convirtiendo en piezas claves de este equipo, además del fichaje de Timon Mozgov y la evolución de Tristan Thompson.
Ahí en Estados Unidos son muy dados a estas hipótesis. No sé quién dijo el otro día que Jordan no habría llevado a estos Cavaliers a la final. Bueno,
seguro que sí. Bueno, en este,
habla tú.
Padre. No, habría que ver el contexto, obviamente todo, no es la misma época.
Yo
ni
creo
mucho,
que el
ni
este
mucho menos.
Ha dejado mucho que desear en estos playoffs. Creo que Atlanta, a mí personalmente, me ha decepcionado bastante.
Era previsible. Pero de que Atlanta decepcionara a nivel de la verdad.
El tercer partido en Cleveland lo tuvieron en la mano y bueno, ahí se sumó todo. Y el último partido les pasaron por encima. No sé, creo que el papel de Atlanta no ha estado al nivel que se esperaba de ellos. Uh-huh. Y bueno, por no hablar de Chicago, claro.
Recordamos ese tercer partido, los dos triples seguidos fallados por Selvin Mack, el segundo en una posición bastante ventajosa, de estos que Paul Pierce no suele fallar. Pero posiblemente, aparte de los Chicago Bulls, la única alternativa del este a la hegemonía de los Cavaliers hubieran sido los Washington Wizards si John Wall y Bradley Beal no hubieran tenido esos problemas físicos.
Sí. De todas formas, quería comentar que eso no, en mi opinión, no quita ningún mérito a Cleveland, al denostado Blatt, que todo el mundo cree que está ahí de adorno y tal vez haya hecho algo. Yo creo que Cleveland ha estado, para mi gusto, por encima de lo que se esperaba con
todas
la baja,
las circunstancias.
Claro, la baja de Kevin Love, la baja de Kyrie Irving, bastantes partidos. LeBron ha estado, vamos, imparable, ha hecho una serie. Yo creo que ha llegado a este punto en el que luego veremos otras facetas de LeBron anteriores en la que él era muy exuberante, demostraba todos los partidos de la liga regular que era el mejor y tal y cual. Y ha llegado a los playoffs y ha dicho, aquí estoy yo y no sé cómo lo van a parar.
30-11-9 en estas finales de conferencia. Peores porcentajes en el tiro, es lo que tiene llevar a tu equipo a cuestas tú solo, prácticamente, ser el eje del equipo.
Tirando 37 tiros en un partido, pues es normal.
Pero 30 puntos, 11 rebotes, 9 asistencias, a 3 asistencias totales del triple doble en las finales de conferencia, que es un dato a tener muy en cuenta.
Nosotros nos acabamos, ya terminamos con este tiempo de noticias, poniendo en situación, recordemos, esos tres fichajes, tenemos datos, Alvin Gentry firma por cuatro años a razón de 13 millones de dólares, incluyendo ese último año como opción de equipo, y Fred Hoiberg, que en principio ya lo comentaba Adrian Wojnarowski, el gurú de toda la noticia de NBA, que firmaba 5 años por 25 millones, 5 millones cada año. Y para hablar de todo esto, hemos preparado, en este caso un servidor ha preparado una píldora dedicada a la trayectoria de Thibodeau y de ese cambio generacional también que veremos luego con Antonio Ruiz. Así que Jesús López, hoy de técnico, dale. A veces es solo tiempo, es hora de un cambio, un divorcio, una separación, demasiada agua bajo el puente. Ese momento llegó el jueves 26 de mayo cuando la cúpula de la franquicia de Illinois decidió despedir a Tom Thibodeau como entrenador jefe de los Bulls. Así comenzaba su artículo Sam Smith, periodista destacado de la franquicia de Chicago, para poner el punto y final de la trayectoria al entrenador nacido en Connecticut y curtido en sus inicios en NBA junto a Glenn Doc Rivers. Fue a finales de junio, después de la temporada de novato de Thibodeau como entrenador de la NBA, cuando consiguió su mayor éxito en lo que parecía la culminación de un arduo camino y sueño improbable. Tibbs era un héroe de Chicago y encargado de resucitar a los Bulls por primera vez desde 1998, eran los legítimos contenders al título de la NBA, gracias en gran parte al sistema defensivo de Thibodeau y sus métodos exigentes. Los jugadores respondieron y él fue aclamado.
Win the game, and then everything's always the same. Chicago hard, Chicago hard, Chicago hard. Up and into them, right from the start of the game. You can get this done. Win this game. That's all I want you thinking about. Quarter by quarter by quarter.
You guys keep pushing. Keep pushing. Don't give in. Push through the pain. The guy who can push the furthest will win the game.
Sobre la historia de Tibbs en los Bulls, pues hay diversas voces, entre ellas la de Stephen A. Smith, decía: "No estoy impresionado", en una entrevista el domingo pasado. Cuando se tiene en cuenta la historia de los Bulls de Chicago, lo que implica la propiedad de Jerry Reinsdorf y lo que ha ocurrido en términos ejecutivos y la relación cascarrabias que históricamente tienen con los entrenadores jefes, pues es un poco alarmante. Esta es una historia asociada a los Bulls de Chicago que es simplemente inevitable, comentaba Stephen Smith. Y es que Thibodeau es la clara estampa de un auténtico Bull. Raza, lucha y entrega, siempre desde su prioridad defensiva cimentada en jugadores que a priori era inimaginable que destacasen, como Joaquin Noah o Kirk Henrich. Luego está Derrick Rose, que ya sabemos todo lo que pasó con aquel MVP que vio truncada su carrera, hasta el momento, debido a las malditas lesiones. Según varias fuentes, los Bulls y Hoiberg, aún está sin confirmar, se ponen de acuerdo para firmar un contrato de 5 años con unos 25 millones de salario. No significa que Tom Thibodeau finaliza Sam Smith sea un entrenador pobre. Él es un excelente entrenador y hará un mejor equipo, dejando a un lado la gestión desde la directiva. No significa que se haya reunido la unidad o los jugadores se hubiesen rendido. Simplemente significaba que era la hora de un cambio de protagonistas, un poco de alivio y quizás una salvaguarda para la franquicia debido al plomo con el que se había construido los cimientos mientras Thibodeau estaba por allí.
12 great minutes, 12 great minutes. That's what we need right now. 12 great minutes.
Y ahora sí, os dejamos con esa entrevista a Gonzalo Vázquez, en este caso la ha presentado Antonio Ruiz, nuestro compañero que, bueno, él se deleitó con sus palabras, la escuchamos.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
Nacido en Baracaldo en 1973, Gonzalo Vázquez es uno de los periodistas deportivos, por no decir el que más, que ha sido y es santo y seña del mundo del periodismo del bueno, dejando atrás figurantes y demás parafernalias. De los que unos estudiantes de periodismo como somos Francisco Hernández y un servidor ponemos como ejemplo de un periodismo veraz, real
y de una exquisitez literaria envidiable.
Metiéndose en lo más profundo de las historias y haciéndolas llegar a todos y cada uno de los aficionados de este precioso deporte. Nos emocionaba en su punto G de acb.com, en la unidad de Yahoo Deportes y que sigue deleitándonos con la última página en la revista NBA y siendo ahora uno de los redactores estrellas en la web Key & Zona. Gonzalo Vázquez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
En primer lugar, un placer tenerte en los micros de Radio UMH y una cosa que nos ha afectado bastante a todos y que se nos está haciendo realmente cuesta arriba a todos los aficionados del baloncesto. Gonzalo, ¿cómo vives este tremendo parón de 7 días entre finales de conferencia y finales de NBA?
Bueno, no les ha salido bien este año a la NBA el calendario previsto, ¿no? Una semana, 7, 8 días es un parón que enfría a prácticamente todos, aficionados incluidos. Y bueno, cuando me pregunto cómo es posible que la NBA, ante una situación así, no pueda adelantar el arranque de las series finales, pues la respuesta es muy sencilla: no puedo hacerlo porque la logística prevista ya por sobre todo por el mundo televisión, con sus cuñas publicitarias, con sus parrillas ya cerradas, en los dos pabellones no hay nada que importune la posibilidad de poder adelantar las finales, pero la parrilla de televisión es sagrada y finalmente no ha podido ser. Con lo cual, este viejo principio y esta disyuntiva que se llama rest versus rust, que viene a decir algo así como el descanso frente, bueno, pues a una pérdida de ritmo muy grande, esperemos simplemente que cuando arranque las finales, pues no notemos a los equipos como si estuvieran casi en pretemporada, que es una posibilidad real. Y más en un peldaño de competición como es el de las finales. Se puede notar en principio esa pérdida de ritmo, pero hay que decir que es igual para ambos equipos.
Bueno, seguramente algunos de los jugadores agradecerán el descanso, no sé si quizás tantos días como es el caso de LeBron James, de Kyrie Irving. Y antes de continuar, Gonzalo, me gustaría presentarte a mi compañero, a Francisco Hernández, que estoy seguro que comparte las mismas inquietudes que todos nosotros y que todos los oyentes que estén ahora mismo en Ranangán.
Bueno, lo primero, Gonzalo, buenas tardes y gracias por acudir al Ranangán. Y mi pregunta iba enfocada a lo que estábamos hablando, sobre todo de las finales de conferencia. Hemos visto que ha habido un sweep de Cleveland y un 4-1 de Golden State frente a Houston. Y te quería preguntar sobre eso. ¿Hay tanta diferencia entre Golden State y Cavaliers en su conferencia? En Cavaliers, obviamente, en el este y Golden State en el oeste.
Bueno, esto a priori es lo que marca un poco el arranque de las finales. Es decir, cuando... A mí me ponen un compromiso cada vez que me preguntan por un favorito. Creo que es una condición que es algo incómoda, porque decir que hay un claro favorito parece que efectivamente las finales van a ser para ellos. No, es objetivo, es real. El hecho de que el mejor equipo de la temporada, un equipo que llega a las finales con un 79-18, habiendo ganado 46 de los 49 partidos
una
en
barbaridad.
Casa, teniendo el factor en cancha a favor, esto objetivamente invita a pensar en que hay un claro favorito, además viniendo de la conferencia oeste, aunque el camino, la trayectoria que a los Warriors les haya conducido a las finales haya sido a priori más sencillo de lo previsto, cosa de la que ellos no son responsables, simplemente ellos... barrieron a los Pelicans en primera ronda, se pusieron algo más a prueba contra los Grizzlies. Al final es curioso que los dos finalistas hayan tenido la prueba más dura en semifinales de conferencia, tanto contra Chicago como los Warriors contra Memphis. Y en las finales del oeste, pues los Warriors disfrutaron, entre comillas, de la presencia de un equipo que aprovechó la debacle absoluta de unos Clippers que eran a priori los contenders principales y favoritos después de haber dejado en la cuneta a los Spurs como mejor equipo del mundo y vigentes campeones, haber aprovechado efectivamente la derrota de los Clippers para meterse en las finales del oeste y ver que al final esa diferencia era muy acusada y los Rockets difícilmente tenían algo que hacer frente a los Warriors, porque para empezar era muy sorprendente para todos que los Rockets estuvieran en las finales del oeste.
Y tanto, sí, lo hemos hablado varias veces. Y Gonzalo, centrándonos en un jugador, obviamente hablamos de Golden State, pero hasta mitad de esas semifinales de Golden State, Stephen Curry es la figura sin duda de Golden State, no había aparecido, pero ha estado respondiendo y ha puesto sobre la mesa que es el MVP, y no sé cómo catalogas eso. Es esas primeras dudas que tenía la gente con respecto a Curry, está mostrando un nivel de MVP bestial.
Él está cumpliendo en playoffs sobradamente, no le hace falta. Cuando tú dispones de un bloque, cuando estás arropado de un equipo como este, no es necesario el Hero Ball o un empleo, esta variable que tanto se utiliza hoy en día, el usage, por ejemplo, que está teniendo LeBron James, que no veíamos nada parecido desde el Iverson de los Sixers en 2001. Bueno, esto perfila un poco la situación de ambos equipos, ¿no? Hay una democracia mucho mayor en los Warriors, porque llegan tenemos un bloque, uno de los mejores bloques que yo recuerde, es que llegan con el MVP de la temporada. Es que cuentan con Draymond Green, con Klay Thompson, con Harrison Barnes, con Iguodala, con Bogut, con Livingston, con Don Barbosa. Pueden prescindir absolutamente hasta de David Lee. Por tanto, a priori, y volviendo un poco a la pregunta inicial que me hacías, hay una diferencia acusada muy grande incluso entre los dos equipos. Pero sí es cierto que en este enfrentamiento directo, y sobre todo teniendo el precedente un poco de los Grizzlies, de que los Warriors sí pueden, si no colapsar, sí sentirse un tanto más incómodos ante una defensa agresiva, feroz, que pueda funcionar y que en ataque disponga continuamente de la química del juego abierto, etcétera, sí les puede resultar los Cavaliers lo suficientemente incómodos como para, en principio, tener unas finales competidas. Eso es lo que nos invita a pensar en que las finales pueden ser más interesantes de lo que a priori pues diga el papel, ¿no? Porque si no, pues evidentemente estaríamos ante unas finales tremendamente desiguales. Y como de hecho estamos ante unas finales a priori tremendamente desiguales, si los Cavaliers conquistaran el título, sinceramente digo que estaríamos ante una de las mayores sorpresas, si no la más grande, en lo que llevamos en el presente siglo, salvando las distancias de las finales de 2004, cuando los Pistons pudieron con el superviviente del oeste, con los poderosos Lakers, que en el imaginario han pasado aquellos Lakers como una especie de desastre y demás, sí. Y hay que decir que los Lakers de 2004 jugaron muy bien y cumplieron hasta junio, y en junio sí sufrieron una debacle profunda y tremenda. Estos precedentes, tanto en 2004 como en 2006, con la victoria de Miami ante Dallas, sí, nos hacen ser un tanto prudentes ante la era de mayor desequilibrio entre las dos conferencias, como para pensar que el superviviente del este sea lo bastante digno como para plantar cara, molestar, incomodar y tal vez dar una sorpresa al mejor equipo de la temporada de este año, que indudablemente son los Warriors.
Y hablábamos de la democracia de los Golden State Warriors, y ahora tendremos que hablar de la dictadura por meritocracia, por decirlo de alguna manera, de los Cavaliers con LeBron James. Y Gonzalo, tú eres uno de los periodistas con mayor potestad para hablar de él, por todo lo que le has defendido, por todo lo que has hablado de él, sobre todo en riquezas y miserias de LeBron James, y por eso tú tienes la facilidad de poder hablar con él de manera objetiva y con datos, sobre todo. Después de esta madurez que está demostrando de llevar a los Cavaliers prácticamente en su espalda hasta las finales, ¿crees que estamos viendo el cénit deportivo de LeBron James?
Bueno, es una pregunta interesante porque ese cénit deportivo, tanto en términos de rendimiento individual como proyección en lo colectivo, lo hemos vivido, especialmente en 2012 y 2013, que son las temporadas del anillo, claro. de anillo con Miami. Esta versión está siendo un tanto sorprendente. Hay unos cuantos analistas en Estados Unidos y coincide un tanto con la visión de que este LeBron es lo más parecido al dominio que ejercía Magic Johnson en determinados en tantos y tantos partidos de postemporada.
De control total del juego, por decirlo de alguna
manera. Control, exacto, ¿no? De poder derrotarte de diferentes maneras, pero sobre todo siendo el motor del equipo continuo y constantemente. Lo cual contrasta además con una situación que es la más grave que ha vivido LeBron James, por ejemplo, es el tiro de tres puntos, que está él francamente mal desde el perímetro, no termina de coger el ritmo, y aún así él dispone de la capacidad y de la fortaleza para fines de mantra que tanto se repite de mejorar a sus compañeros. Hay que recordar con quién y a quién ha metido LeBron en las finales, porque Kyrie Irving no ha estado prácticamente, no ha dispuesto desde la eliminatoria con los Celtics, él no ha estado físicamente bien, ha estado irregular. Este parón, si hay alguien a quien le venga bien, es precisamente a Kyrie Irving para recuperarse del todo físicamente y disponer de él una versión por lo menos superior al 80% en las finales, con lo cual estamos viendo que un equipo en el que LeBron está rodeado de Iman Shumpert, de J.R. Smith, de Mo Goff, que sigue siendo un rim protector pues a la altura de lo previsto, pero que en ataque pues estamos conociendo otra versión, un Tristan Thompson triplicado. Todo esto descansa sobre los hombros de un jugador permanentemente proyectivo, exacto, como es LeBron James, que es la versión un poco más Magic Johnson que hemos conocido de él y que tiene que preocupar a los Warriors, porque LeBron James les va a exigir una concentración defensiva plena, sobre todo para evitar que LeBron encuentre, como ha venido haciendo tanto con Chicago como con Atlanta, a sus compañeros en los espacios disponibles de tiro, etcétera. Golden State va a necesitar también un mejor control de balón que el que hemos visto en estas finales del oeste, especialmente en el caso de Klay Thompson. Los Warriors van a necesitar, por supuesto, su mejor versión al perímetro. Y hay que decir que, claro, lógicamente los Cavaliers se han enfrentado a unos dignísimos Boston Celtics que cumplieron sobradamente para meterse en playoffs en el segundo tramo, en el último tercio de temporada especialmente, ante unos Bulls a los que se les ha dado por todos los sitios y al final han sido el rival más digno y más duro que han sufrido los Cavaliers en postemporada.
Sin duda.
Y a los Atlanta Hawks muy desdibujados, muy heridos, no siendo propiamente el equipo que vimos en regular, pero los Cavaliers ahora en finales se van a encontrar ante un arsenal ofensivo como no habían conocido, claro.
Bueno, Gonzalo, avanzando un poquito más, sabemos que tienes tiempo limitado. Entrando ya en una faceta algo más personal, en tus artículos de Jotdown, de ACB.com, en Eurosport, y bueno, en muchos otros medios donde has trabajado, hemos podido leer historias que realmente te ponen los pelos de punta. Algunas trágicas, como la última noche del NBA's o el último trago de Joey Bert. Y otras más alegres, pues como la primera toma de contacto entre Shaquille O'Neal y Phil Jackson, o cómo se convirtió Bill Russell en entrenador-jugador. ¿Hay alguna historia en concreto que hayas investigado y te haya impactado especialmente?
Sí, de las que uno ha podido abordar, pues hay muchas, ¿no? Yo creo que la historia de Spencer Haywood, su historia personal y su caída a los abismos queriendo asesinar a su entrenador, etcétera, esto es un guión, es un auténtico guión de película. Las cosas como son. De no haber sido la tragedia del Embayas, de no haber ocurrido en apenas pocas horas, porque todo ocurrió en una desgraciada noche, pues también estaríamos ante el guión de una película de un deportista que lo tenía absolutamente todo. Se le abren las puertas del cielo y él, en fin,
se va al infierno de cabeza.
Sí, prácticamente se suicida aquella noche, ¿no? Pero más que las escritas, lo alucinante del, iba a decir de la NBA, ¿no? Pero sobre todo del deporte americano, que es donde uno puede encontrar pues mayor material para esta narrativa épica, trágica, que tanto gusta y que tanto define un poco lo que es la literatura deportiva. Este es un género del que desgraciadamente seguimos bastante mancos en España, aunque ahora pues estemos empezando a ver algo de luz, ¿no? Hay infinidad de historias por contar. Lo bueno no es lo ya contado, sino lo que todavía se puede contar. Hay casos tremendos, terribles, que no tienen por qué ser necesariamente, no tienen por qué terminar en algo tan trágico como una muerte, una pérdida, pero mismamente lo que ha ocurrido con esta pasada semana con los Bulls de Thibodeau, que objetivamente es, junto con Dick Motta, pues probablemente el segundo mejor entrenador que ellos hayan tenido en la historia de la franquicia, por detrás de Phil Jackson.
El primero es innegociable.
Claro, el primero es innegociable. Lo ocurrido con Gar Forman, con John Paxson, con su gerencia, la indiferencia una vez más de Reinsdorf ante situaciones así, su incapacidad para controlar lo que ocurre bajo él, como ya sucedió en el otoño de 1998, cuando los Bulls disponían de todo para intentarlo un año más y poder asaltar, o por lo menos intentar, aquel cuarto anillo consecutivo, pues aquí ha recordado esto que ha pasado también. El contar qué es lo que ha podido ocurrir, el asaltar también a insiders y a periodistas que cubren diariamente la información de los Bulls, sí, y que no pueden contar, porque esto ya me ha pasado con algunos otros periodistas, que te llegan a decir, Gonzalo, yo no puedo contar esto porque me meto en un lío, pero sí puede actuar de sobre todo en algunos casos, ¿no? Con los que afortunadamente, pues durante mi estancia allí, pues hombre, pues pude estrechar alguna relación y poder efectivamente acceder a una información que ellos no pueden, digamos, publicar, pero sí, tú sí te lo puedes permitir. Y más que publicar una información concreta, es que alguna duda, algún vacío para contar una historia, ese es precisamente el material más valioso para poder luego configurar un contexto total. Lo mismo digo de los Bulls de este año, como la debacle de los Pacers la temporada pasada, que todos nos preguntábamos qué coño estaba pasando, pues lo que estaba pasando nacía en lo más profundo del vestuario, sí.
Y Gonzalo, para terminar, es una pregunta, una cuestión que he metido a título personal porque necesitaba hacértela. Estoy seguro que a todos los enamorados, incluso obsesionados de cierto genio de Šibenik, no de Dario Saric, que aún está por crecer, aunque no pudiéramos disfrutarlo en vida, cosa que pues nos enfadamos al pensarlo, nos emociona una pieza que he leído un sinfín de veces, que es la que titulaste A la memoria de Dražen Petrović. De ella rescato un extracto, ¿vale? Ese chaval creía que todo el baloncesto era el suyo y que así debía estar hecho. Ese chaval no estaba preparado para ver, de pronto, a Dražen Petrović, y que todo cuanto conociera se viniese abajo humillado y durante un lapso indefinido, hipnótico y voraz, la noción misma del baloncesto fuera él, un solo jugador. No es posible olvidar aquel impacto. ¿Cómo es ese sentimiento? ¿Lo has vivido alguna vez con alguien que no fuese Drazen Petrovic aquel día?
Vamos a ver, yo te diría que no, pero por una razón muy sencilla. Yo a Drazen Petrovic, bueno, las primeras veces, el europeo de Nantes, en el año 83, luego en el año 85, sus finales de la Copa de Europa, el ensañamiento que personalmente tenía Drazen Petrovic con el Real Madrid. Yo tenía 10, 11, 12 años y te situabas frente a la pantalla y tú lo mejor que habías visto en el baloncesto que veíamos por televisión entonces, pues era lo que te daba el Real Madrid y lo que te daba el Barcelona. Lo que te daba, pues, desde un Fernando Martín, a un Iturriaga, a un Pepi. Drazen Petrovic era 10 veces más que cualquiera de ellos. Entonces, esa sensación que relataba en aquel artículo era real y estaba completamente instalada en la sensación, el impacto que sufría aquel chaval. Eso se descubre o se vive o se experimenta en el momento exacto en que descubres algo. Luego, a medida que pasa el tiempo, ya vas mejor equipado. Entonces, las sensaciones de dominio y demás, por supuesto que las hemos visto. Bueno, cuando veías jugar a Jordan, aquello era una cosa alucinante. Lo mismo que ocurría con Magic Johnson, y afortunadamente ya a partir de los años 90 y de finales de los 90, cuando ya tienes acceso, digamos, a prácticamente todo, pues esto lo hemos vivido con los grandes jugadores, ¿no? Con todos. Pero este párrafo que ha recuperado solo es aplicable, especialmente en el baloncesto europeo, a Drazen Petrovic. Porque los que formamos parte de una generación sabemos lo que significa y lo que significó Drazen Petrovic entonces para nosotros. Era una cosa como un alienígena que bajara a la pista y fuera y humillara todo cuanto tuviera delante. Esa sensación de dominio, sobre todo la diferencia que marcaba con el resto de jugadores, eso no lo hemos vuelto a ver jamás. La mejora en el baloncesto fue tan generalizada que incluso habiendo grandes estrellas y grandes jugadores, sin ir más lejos, aquellos, tanto Nikos Galis como, por Dios, a un nivel muy similar de Petrovic, Arvidas Sabonis, etcétera, ¿no? Pero el caso de Petrovic, la diferencia que habría con el resto de sus contemporáneos era tan absolutamente grande que yo, aunque solamente lo hubiera visto una vez, no lo habría olvidado jamás. Y por cierto, aunque yo era un chaval, también cuento en aquel artículo cuando pude verlo en directo en la Casilla en Bilbao, en la temporada de su temporada del Real Madrid, yo no puedo olvidar, pues como bajábamos siendo unos críos a la banda para verle de cerca, ¿no? Y para verle en el calentamiento previo y cómo nos dedicó, porque era un sobrado y sabía perfectamente maravillar a los miles de ojos que le perseguían. Era muy chulo, no respondía a nadie. Y bueno, yo recuerdo lo que hizo allí para nosotros. Técnicamente era un jugador de otro planeta, de otra dimensión. Sí.
El idioma de los genios, sin duda, por Gonzalo. Hemos estado callados porque hemos dicho esto, hay que escucharlo con plena atención porque, vamos, es un extracto insalvable. O sea, hay que escucharlo sí o sí. Pues no te pedimos un pronóstico porque ya nos has dicho que es ponerte en un compromiso y como estar aquí invitado sin ninguna obligación, no te lo hacemos pronosticar, claro, por decirlo de alguna manera.
Eres el primero, Gonzalo, el primer invitado que no, que no te obligamos.
Que no se moja, ¿no? Mira, esto es muy sencillo. Es que es muy sencillo. Los Warriors indudablemente son y parten como favoritos. Eso es evidente. En todo, equipo a equipo, jugador a jugador, en todo son colectivamente mejores que los Cavaliers. Esto no es descubrir a nadie, pero o sea, no es descubrir nada a nadie, ¿no? Pero todo lo que sea ver a los Cavaliers competir, confundir, y resistir ante los Warriors, incluso poder ganarles, esto es fascinante para todos, porque el baloncesto afortunadamente nos permite aún hoy estas cosas. Esto en términos colectivos, en términos individuales, el Star System NBA sigue funcionando a la perfección y vamos a ver al mejor jugador del mundo frente al mejor tirador del mundo. Esto es para verlo, sí. Es por lo menos después de unos playoffs que en buena parte y en buena trayectoria de ellos no han estado a la altura para nadie, al menos las finales por nombres y equipos y por la narrativa que cada uno de ellos ha conducido hasta allí, va a merecer la pena verlas un año más.
Esa es la magia del baloncesto. Bueno, Gonzalo Vázquez, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
Y te seguiremos leyendo allá donde escribas y además con más pasión que antes, si cabe, por este encuentro que nos has regalado. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias.
En Chicago, la etapa de Thibodeau ha llegado a su fin. Otra era comienza en el banquillo de los Bulls. Fred Hoiberg, exjugador de los Pacers, de los Timberwolves y de los mismos Bulls, abandona su puesto como entrenador de la Universidad de Iowa para coger el cargo de entrenador jefe del equipo de Illinois. Después de las excepciones que representan los fichajes de Alvin Gentry por los Pelicans y de Scott Skiles por Orlando Magic, la NBA sigue renovándose en sus oficinas, en sus canchas y en sus banquillos. Son muchas las figuras que se están renovando en los banquillos de la NBA, personalidades de muchas clases. Sus orígenes son diferentes entre sí, pero sus características muy comunes. Juventud, ganas de innovar y nada que perder. Unos vienen desde la universidad, otros abandonan la sombra de sus entrenadores jefes y otros vienen desde el viejo continente. Desde Europa, un rara avis aterrizó el pasado verano en Estados Unidos. David Blatt, con una Euroliga bajo del brazo, llegaba a un equipo joven, con proyección y ganas de crecer. Ese equipo nuevo, Made in Blatt, cayó en el olvido rápidamente, en el mismo momento en el que LeBron James decidió volver a su casa, a Cleveland. La trayectoria de David Blatt ha tenido numerosos altibajos. Un entrenador nacido y crecido en Boston y que viajó al viejo continente para acumular experiencias en los banquillos. Un novato, al fin y al cabo. La temporada no empezó bien para él y estuvo caminando en la cuerda floja durante gran parte de la temporada. A día de hoy, se encuentra en las finales de la NBA, un lugar donde, se destaque o no, tiene marca David Blatt. A la sombra de los entrenadores jefes, habitan numerosos talentos por explotar. Los sistemas de Greg Popovich, Duke Collin y un largo etcétera tienen trabajo de sus asistentes. Mike Budenholzer dio el salto a entrenador jefe en el verano de 2013 y Quinn Snyder hizo lo propio en junio de 2014. Ambos tienen un nexo en común. Cuando Budenholzer vivió su primer año como entrenador de Atlanta Hawks, Quinn Snyder fue uno de sus principales asistentes. Budenholzer, que creció a la sombra de Greg Popovich, ha conseguido llevar a los Atlanta Hawks a una cima que ni imaginaban. La lucha por el anillo y ya ha conseguido el premio al mejor entrenador de la temporada, y su techo y el de los suyos no tiene ningún límite. Snyder, por su parte, ha liderado el crecimiento exponencial de Utah Jazz. La cabeza privilegiada del técnico y la libertad que da a sus jugadores ha liderado varias explosiones, entre ellas una de las más notorias de este año, el fenómeno Rudy Gobert. Desde la universidad, siguiendo el mismo camino que seguirá Hoiberg, un entrenador ha sorprendido al mundo de la NBA. Con 36 años, para rellenar el vacío que dejaba un entrenador de la talla de Doc Rivers, aterrizaba en el banquillo del TD Garden Brad Stevens. Con él, unos Celtics condenados a la reconstrucción y a la lucha por los puestos altos del draft, han conseguido convertirse en un equipo muy a tener en cuenta. En su segundo año en Nueva Inglaterra, consiguió meter a los Celtics en playoffs sin tener ninguna estrella en sus filas. El año que viene nadie sabe de lo que será capaz. Como nexo entre Snyder y Brad Stevens, ambos han tenido una estrella en común, Gordon Hayward, que ahora se luce en Utah pero previamente lo hizo en la Universidad de Butler, el origen de Brad Stevens. Vivimos una buena época para arriesgar en los banquillos. Budenholzer, Snyder, Blatt, Stevens y Steve Kerr dan fe de ello. Las vacas sagradas de los banquillos ya no lo son tanto, ya que una nueva generación de entrenadores está en camino. La NCAA guarda joyas y los técnicos de la NBA tienen en su equipo futuros head coach. Muchos son los horizontes de la NBA. ¿Europa será uno de ellos? Estaremos atentos.
Una sintonía efemérides. Dani, Miki, bienvenidos, Miki. Metemos al micro a Miki. Y bueno, Dani, nos traes música. Preséntanos quién es y quiénes son esta gente que está cantando ahora mismo.
Como la efemérides va de las finales, que han jugado tanto Golden State como Cleveland, bueno, en este caso LeBron, traemos aquí para ambientar la música de Golden State nada mejor que un grupo de San Francisco, como los Alalas.
Bueno, pues lo escuchamos un poquito. Bueno, pues entrando en materia de NBA, chicos, ¿qué nos traes hoy? Primer programa de junio.
Bueno, pues yo traigo el único título que ha ganado Golden State Warriors, que fue en el año 75, si parece, hablamos de él.
Pues bueno, adelante, ¿te preparas ahí las notas?
Sí, sí, tengo aquí un iPad.
un iPad manual.
Yo soy de antigua usanza, periodista de la antigua usanza.
¿Quién lo diría, con Dani
lápiz y papel.
Gracias, Paco.
De nada, Dani.
Bueno, pues, a ver, primero me gustaría hablar de la década de los 70 un poco, porque es una década muy especial en cuanto a NBA, bueno, en cuanto a NBA y a todo, ¿no? Música, drogas, tal, pues en NBA fue una época muy novedosa porque fueron campeones equipos que luego no han vuelto a repetir, equipos, digamos, un poco secundarios, que luego no han vuelto a repetir título, y que en esta década lograron, cuando tú ves el palmarés de la NBA, pues ves ciertas franquicias que tienen un título y lo consiguieron en esta década. Por ejemplo, los Knicks tienen dos títulos, lo consiguieron en la 69-70, 72-73. Milwaukee, el único título que tiene, 70-71. Golden State, el título del 75. Phoenix, que no ganó el título, pero llegó a la final del 76, tuvo su oportunidad. Portland, el único título del 77. Washington, 78, y Seattle, 79.
Curioso, ¿eh? Curioso. Sí.
Fue la época entre la hegemonía de Bill Russell y la de el dueto entre los Lakers y los Celtics.
O sea, cinco equipos que tienen un título en sus vitrinas lo consiguieron en la década de los 70. Bueno, pues Golden State, en el año 75. Bueno, a ver, Golden State ya había llegado a dos finales de la NBA. Una con Philadelphia Warriors en el año 64 con Will Chamberlain, que perdió 4-1 contra Boston. Y otra ya en San Francisco, donde ya estaba Rick Barry, llegó a la final y perdió 4-2 también. En el año 71 se trasladan a Golden State y entonces empieza... O sea, todos sabemos que Golden State es una franquicia maldita, junto a Clippers, Nets... O sea, para que os hagáis una idea, de los 43 años, solo se han metido en playoff en 14 temporadas.
O sea, duro.
Sí. En el año 75 lograron el mejor récord de la conferencia oeste y sin embargo la temporada anterior no se habían metido en playoff. Su entrenador era Ol Leiters, que estuvo 11 años de jugador y luego 14 de entrenador y de General Manager, que tiene la camiseta retirada y lo tiene todo retirado allí, o sea, es un ídolo total. Y digamos, la plantilla es una plantilla pues muy coral, ¿no? A pesar de que fueron los máximos anotadores de la NBA esa temporada, si nos damos cuenta, Rick Barry fue el máximo anotador con 30 puntos por partido, no fue el máximo anotador de la NBA, que fue Bob McAdoo, y después estaba Jamal Wilkes con 14, y a partir de ahí, todo muy coral, ¿no? Muchos anotadores, pero mucha cantidad de jugadores de poca anotación, ¿vale? Rick Barry, ya lo conocéis, es uno de los 50 mejores de la historia, en el año 96 fue nombrado, estuvo solo 10 años en la NBA porque compartió con la ABA y aún así le dio tiempo a meter 18.300 puntos, que si se hubiesen combinado ABA y NBA estaría entre los 10 mejores anotadores de la NBA. Y Jamal Wilkes pues era un Hall of Fame que ganó 4 títulos de la NBA, 3 con los Lakers, de los cuales tiene la camiseta retirada, y 1 con Golden State, y anotó durante su carrera 17 puntos y 6,2 rebotes. Bueno, el resto de jugadores ni os los digo. Butch Bear, Chad Johnson, o sea, no imposible, casi no los conozco ni yo. Butch Bear porque fue entrenador, pero el resto... Entraron directamente en semifinales de conferencia porque antes no se jugaba primera ronda, o sea, solo jugaban primera ronda ciertos equipos, sino que los primeros pasaban directamente a semifinales. En semifinales ganaron a Seattle 4-2 y en las finales de conferencia lo tuvieron más complicado contra los Bulls, que eran los mejores Bulls de la historia antes de la era Jordan, que estaba Jerry Sloan, Rick Adelman.
Tío simpático,
sí. Rick Adelman, ¿eh?
Otro, ¿qué tal?
Chet Walker, y entonces ganaron 4-3. En la final de conferencia contra los Bullets, prácticamente se pasearon 4-0, no tuvo ninguna historia. Los Bullets luego 3 años después serían campeones. Y luego al año siguiente llegaron los Golden State, al año siguiente llegaron a una final de conferencia que perdieron 4-3 contra Phoenix. A partir de ahí, pues ya prácticamente hasta ahora, salvo aquella eliminatoria contra Dallas, no, la época de
Don Nelson.
De Don Nelson, de Chris Mullin y tal.
Bueno, Dani, avanzamos en el tiempo y
no solamente solamente comentar que no es un error eso de que llegaron a la final porque ganaron en semifinales o en final de conferencia a Chicago, siendo del oeste. Eran mucho menos equipos, 17 creo que eran, sí, en aquella época, y Chicago
estaba en el lado oeste.
En el lado oeste, no ha sido una errata, ¿eh?
Ya, bueno, pues apuntado queda.
Bueno, pues ya, ahora
vamos al 2000. Ahora,
2007.
Pedimos la canción.
Nos vamos a Cleveland y por tanto nos situamos en música de Cleveland. Y para escuchar, no ha sido fácil encontrar gente de Cleveland. Traemos a los Black Keys.
Un poquito más animada, ¿no, Dani?
Más que animado es la diferencia que hay entre el oeste y el este. Una ciudad tan, por lo menos para mí, tan atractiva como San Francisco y otra que no tiene ningún atractivo como es Cleveland, aunque tiene el Hall of Fame, el Rock and Roll Hall of Fame. Pero bueno, es bastante circunstancial. Ahora, los Black Keys tampoco están nada mal, ¿eh? A ver, hablar de Cleveland, como sabéis, nunca ha ganado un título de la NBA. Consiguieron llegar a su primera final con LeBron en el año 2007, cuando lleva 4 años en la NBA el amigo James y arrasaba con todo. Era, sí, MVP de la liga regular y demás, pero había que ganarse el cobre en los playoffs. Ellos consiguieron pasar primera ronda con los Wizards. Un pequeño detalle, los Wizards tenían un tridente en aquella época, era Arenas, Caron Butler y Anton Jamison.
Esa eliminatoria fue increíble.
Sí, pero es que Gilbert Arenas y Caron Butler estaban lesionados, con lo cual se le allanó bastante el camino.
Que vaya dos, Caron Butler y Gilbert Arenas, para tener un vestuario. Hombre, sí, por lo menos tienes a Jamison, que tenía un poco más de cabeza que ellos dos, sí, pero vaya pareja.
Entretenido, el vestuario entretenido. En segunda ronda se cargaron a los Nets en 6 partidos y luego jugaron una gran final de conferencia contra Detroit. Todo el mundo esperaba que fuera 7 partidos y más con ventaja de campo que tenía Cleveland, y perdieron los 2 primeros contra Detroit, 76-79, los 2 partidos, mismo resultado, o sea, juego ofensivo por todo lo alto.
Válgase la ironía, por supuesto.
Cuando van a Detroit, ganan los Caps esos dos partidos, llegan 2-2 al quinto partido, y en el quinto ocurre, no sé si os acordaréis de esto, cuando falta de 6-14 ganaba 7-9, 7-8 ganaba Detroit, de ahí hasta el 109-107 que ganó Cleveland después de 2 prórrogas metió 29 puntos LeBron James.
La consagración de...
Un angelito.
Sí,
o sea, a ver quién paraba a este hombre. En aquel momento era una exuberancia física que ahora también la tiene, pero a la que ha añadido un conocimiento del juego que yo creo que en estos años no tenía. Podía hacer partidos como este, de meter 29 puntos seguidos, porque físicamente yo creo que no hay nadie que lo pueda parar. Pero luego veremos cómo en su carrera le pesaba mucho los últimos cuartos, los tiros decisivos, y hasta ahora, que se ha convertido en otro jugador. Jugaron la final contra San Antonio, unos San Antonio que no son los de ahora, aunque está Popovich, está Ginobili, Parker.
Más rudos,
mucho más duros. Tenían 2-0 en liga regular, habían ganado los 2 partidos Cleveland. Pero en las finales, pues no sé si os acordáis de aquellas finales.
Fue una barrida, ¿no?
Fue una barrida en toda regla, porque Tony Parker se salió. El primer partido de LeBron lo dejaron en 14 puntos y una serie paupérrima de tiros. El segundo, los dos, al tener ventaja al campo, aunque hubieran perdido los enfrentamientos directos, pero San Antonio tenía mejor récord, jugaron los 2 primeros en San Antonio, los arrasaron tranquilamente, los 2-0. Y en Cleveland les costó más. Les costó más, sobre todo el cuarto partido, pero en el tercero, que fue la inflexión, meterse 3-0, sabéis que ningún equipo lo ha recuperado. En el cuarto, aunque se pusieron 12 puntos arriba Cleveland en el último cuarto, San Antonio sacó la experiencia a relucir y se llevó el título. Ese 4-0 hizo...
Le dolió a LeBron.
Sí, porque los 3 años siguientes que continúe en Cleveland, estaba Mike Brown de entrenador, 2 veces llegaron a semifinales de conferencia y 1 a la final, pero no pasaron de ahí. Entonces fue cuando se produjo aquel evento televisivo que montó con la decisión y toda esta historia.
Sí, 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 sí.
Yo creo que él sabe que es lo peor que ha hecho en su carrera, seguramente, esa decisión que tomó para Miami. No irse a Miami, sino cómo lo anunció.
Y bueno, y las reacciones del propietario de Cleveland, que sigue siendo el mismo de ahora, bueno, llamando a quemada de camisetas, en fin, aquello fue tremendo.
Nunca entenderé lo de quemar las camisetas, nunca lo entenderé. No sé vosotros, pero yo nunca lo entenderé.
Pues mira, ahora come de la palma de la mano de LeBron. Sí. Tiene un contratazo de este año, pero es que el año próximo...
Cuando se renueve el contrato de televisión, ya veremos.
Probablemente se dice que va a ser el primer jugador que va a pasar de la barrera a los 40 millones de contrato, el amigo LeBron. Y que probablemente...
Se lo merezca.
Mm. Después, bueno, simplemente, entre comillas, jugó tres finales más... cuatro finales más en Miami. La primera...
Todos sabemos, 2011, Dallas...
Dallas, que...
Batacazo.
Sí, pero iban 2-0, ¿eh?
Sí,
iban,
¿no?
2-0, ganó Dallas su primer partido y luego ganó los tres siguientes. No sé si os acordáis de aquella imagen de los tres tenores de Dallas, de Miami, riéndose
de Nowitzki.
De Nowitzki y su aparente resfriado. Y Nowitzki demostró que en los últimos cuartos de los cuatro partidos que ganaron, le dio un repaso a nivel anotador y de ser un jugador decisivo a LeBron.
Y todo el perdón.
El papel muy importante en esas eliminatorias de Jason Terry, que el año siguiente iría a Boston y ya era un jugador totalmente nuevo en los Mavericks, seguía siendo un jugador bastante determinante.
Y de Barea, recordemos, hombre, que por eso se ganó luego el contratazo que se ganó, por Barea.
Stojakovic estuvo muy bien también en esos playoffs.
Stojakovic fue una justicia poética, se ve un anillo que lo mereció, ya sabemos que en Sacramento.
Es una situación contraria que en 2006. Dallas iba de super favorito en 2006 y luego en 2011
bueno,
se revirtió.
Aquella final fue bastante polémica, pero a mí me gustó. Pero bueno, hablamos de LeBron. Dos años siguientes, dos finales y dos títulos. Uno contra...
Oklahoma,
4-1, que venía Oklahoma de ganarle en la final del Oeste 4-2 a San Antonio, después de ir 2-0 perdiendo.
Y me acuerdo que llevaba 21 victorias seguidas y acabó con 4 derrotas consecutivas que les hizo que se fueran de la final de conferencia.
Ganó el primero Oklahoma con un tridente que no estaba mal, Westbrook, Durant y James Harden, pero Miami los arrasó. La cuarta final de LeBron fue la del 13, que ya conocéis todos, con aquel triple Ray Allen que le dio la victoria. Y afortunadamente para el baloncesto se recuperó el año siguiente la final de Miami contra San Antonio, aunque no te guste.
Aunque te gusta a ti demasiado.
No, es que me parece que es un...
Justicia poética, ¿no?
Una manera de jugar que merece ganar títulos. Uh-huh. Yo no estoy en contra de los Big Threes, pero ya lo he comentado alguna vez, pero tampoco me parece que sea una manera... A mí no me gusta. Es decir, cuando LeBron anuncia aquello, Larry Bird dice que para él es una alteración de la liga, que él no se imagina reuniéndose con Magic en su época y decir, oye, nos vamos tú y yo a tal equipo y ganamos 4 o 5 anillos, que en el fondo era lo que había hecho, porque cuando él anuncia eso, casualmente Wade y Bosch comparten a gente con él. Entonces, aquello estaba bastante amañado. Yeah. Yo creo que el trabajo de San Antonio fue muy bueno, como ya he repetido mil veces y lo seguiré diciendo, y se llevan la final. Estamos ante la sexta final de Cleveland. Es probable, bueno, probable no, digo, es una posibilidad que puedan ganar su primer título y, como ha dicho Miki, la segunda de Golden State.
Miki, ¿qué decimos a esto?
Bueno, no, yo lo que digo es que la final va a ser curiosa porque va a traer un campeón nuevo, aunque Golden State tiene un título, pero Cleveland no tiene ningún título. Y Golden State pues tiene uno, pero ha sido un equipo maldito, con lo cual, bueno, se presenta una final bonita e interesante.
Hombre, Cleveland, si pierde estas finales, le puede quedar un consuelo, que es que el MVP puede ser de Akron, de Stephen Curry. Pueden ser o LeBron James, que también es de la misma ciudad, o Stephen Curry, algo se queda en casa.
Bueno, yo creo que ese...
No creo que sea consuelo, de todos modos.
La verdad es que no.
Habría que, ya que estamos, ¿no? Habría que hacer una porra.
Pues venga, empieza Antonio.
4-2 para los Warriors.
¿Dani?
4-3, Warriors.
¿Warriors?
Yo ya lo puse, 4-3 Warriors.
Pues yo voy a ser aquí el que rompa una lanza a favor de Cleveland, 4-3 para Cleveland. Y lo dejamos apuntado, lo decía también Gonzalo Vázquez, que a priori Golden State, y daban todas las apuestas, favorito a los de California.
Si LeBron consigue levantar eso, sería una de las hazañas más impresionantes de la historia de la NBA, en mi opinión, porque juega contra un super equipo. Que veremos si le pesa la inexperiencia en estas... A Curry de momento no lo está pesando en la final de conferencia ni ninguna de estas, es como si estuviera jugando en el garaje de su casa.
Una final NBA lleva a un jugador de baloncesto al límite, entonces vamos a ver. Una final no tiene nada que ver con lo demás. A ver, estos jugadores como Harrison Barnes,
que se lo llegan a
Thompson,
Harden y a Westbrook en esas finales.
Green. Draymond Green. Sí, bueno, Harden en la final contra Miami estuvo espantoso.
Espantoso, sí. Todos recordamos. Bueno, chicos, nos quedamos sin tiempo. Subimos la sintonía de cierre y tenemos que despedirnos hasta el próximo martes. Recordemos el horario de junio, de 12 a 1. Para el año que viene seguramente cambiaremos el horario. Así que nada, Dani Adriasola, Miguel Médicis, Antonio Ruiz, muchísimas gracias por todo. Nosotros nos volvemos a ver el martes de 12 a 1. Hasta luego. Broken glass everywhere, people pissing on the stage, you know they just don't care. I can't take the smell, can't take the noise, got no money to move out, I guess I got no choice. Rats in the front.